Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Más presión de Estados Unidos a Irán mientras la Casa Blanca designa a nuevo asesor de seguridad. La crisis venezolana y el conflicto en Colombia en la antesala de la Asamblea General de la ONU. La Voz de América habla con el parlamentario venezolano Edgar Zambrano tras su excarcelación.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras la presión estadounidense escala sobre Irán, el presidente Donald Trump anuncia la designación de su nuevo asesor de seguridad nacional. Esto en momentos en que el secretario de Estado Mike Pompeo está de visita en Riad. Jorge Agobián está en la Casa Blanca con más novedades. Jorge, el presidente habló este miércoles sobre su asesor. ¿Qué fue lo que dijo?
Como lo mencionas, Belén, el presidente Donald Trump anunció el nuevo asesor de seguridad de la Casa Blanca, Robert O'Brien, en esta jornada y habló con él en la frontera sur de Estados Unidos. Las expectativas del presidente es que pueda hacer un trabajo en la Casa Blanca y hay que destacar que llega en un momento en el que la presión hacia Irán ha crecido. El presidente Donald Trump ha pedido al Departamento del Tesoro aumentar sustancialmente las sanciones a Irán. Y dice que en las próximas 48 horas podemos conocer cuáles van a ser esas posiciones de Estados Unidos. Mientras el secretario de Estado Mike Pompeo desde Arabia Saudita dice que lo que hizo Irán, según él, fue un acto de guerra. Las sanciones contra Irán aumentarán sustancialmente de acuerdo a las instrucciones dadas por el presidente Donald Trump al Departamento del Tesoro. Las medidas llegan tras los adelantos en las investigaciones de Arabia Saudita, que apuntan cada vez más a las presunciones iniciales de la Casa Blanca.
El ataque fue lanzado desde el norte y fue indudablemente patrocinado por Irán. La evidencia de mi información que he presentado, que han visto ustedes, hace esto innegable.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arribó al país árabe. A su llegada denominó el atentado como un acto de guerra. Presidente Trump ha dicho que quiere evitar la guerra con Irán, pero ha advertido que su país está preparado. Por su parte, Irán también advirtió sobre una hipotética respuesta.
Si se presenta una amenaza contra nuestro país en esta atmósfera, nuestra respuesta será absolutamente clara.
En medio de las tensiones internacionales, el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca se completó este miércoles. El mandatario anunció la designación de Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional.
Me complace anunciar que nombraré a Robert O'Brien, actualmente sirviendo como el muy exitoso enviado presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de seguridad nacional.
O'Brien llega en momentos en los que deberá lidiar con la política de la administración sobre Irán, Corea del Norte y la crisis en Venezuela. Todo esto durante una misma jornada, le preguntó la Voz de América en la división de español a la asesora del presidente Donald Trump aquí en la Casa Blanca sobre cuál va a ser la posición del nuevo asesor de seguridad nacional sobre caso específico de Venezuela. Dijo que la política de Estados Unidos sobre Venezuela es la misma que tiene el presidente Donald Trump y que la llegada de un nuevo asesor no cambia nada. Belén.
Jorge, muchas gracias. Y estas tensiones ocurren en la previa de la Asamblea General de la ONU. Y precisamente este martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló en la previa a la 74ª Asamblea General del organismo que se inicia la semana próxima. Cambio climático, combate a la pobreza y seguridad son algunos de los temas que dominarán la agenda. Celia Mendoza nos acompaña desde la sede de la ONU en Nueva York. ¿Qué detalles brindó el secretario general en la previa del inicio de la Asamblea General del organismo, Celia?
Belén, el secretario general de las Naciones Unidas fue claro frente a la prioridad que tiene para su administración seguir adelante con la agenda de los objetivos globales. Dentro de esto, reducir la temperatura del mundo y establecer un camino para que los países se puedan unir a las maneras en las que pueden hacer un establecer el camino hacia detener el cambio climático. Algo que mencionó fue la relación que hay entre las leyes de cada una de las naciones, refiriéndose al presidente Donald Trump y las medidas que se podrían tomar en California. También habló acerca de Irán, asegurando que los actos que se han registrado en el Golfo Pérsico podrían crear muchísima distracción y también problemas serios para la región, pero se enfocó también en Venezuela y Colombia. En el marco de la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general se refirió al cese de negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, expresando su expectativa frente al futuro de las mismas.
En relación con las negociaciones entre gobierno y oposición, no creo que por el momento este sea el escenario más probable. Creo que el escenario más probable es, de acuerdo con lo que se pasó, el escenario organizado por Noruega, que está interrumpido, como se sabe, pero que espero pueda relanzarse.
El líder del organismo, en respuesta a La Voz de América, expresó su intención de abordar durante esta sesión otros temas de preocupación regional.
Voy a aprovechar esta cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya una escalada de conflicto en la región.
Asimismo, respaldó el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela y respondió a la BOA en torno a la posibilidad de un encuentro con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
En materia de derechos humanos, apoyamos totalmente el informe y la acción de la alta comisionada.
¿Se reuniría con Guaidó? Would you meet with Guaidó?
No, esto no está en el plan.
Sin embargo, explicó que su equipo de trabajo está en constante comunicación con la oposición venezolana.
En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se espera que hayan eventos a los que asistan miembros del gobierno interino de Juan Guaidó y que inclusive él mismo participe por medio de una videollamada.
Celia, muchas gracias. Y La Voz de América prepara una cobertura completa de la Asamblea General de la ONU a través de todas nuestras plataformas. La escalada de tensión en el Medio Oriente tiene a varios países en alerta. La Voz de América conversó con una experta quien explica lo que hay detrás de estos ataques y la eventual respuesta de los países afectados. Este es el informe de Leonardo Feldman.
Mientras Irán dice no ser el responsable de los ataques en Arabia Saudita, Estados Unidos junto al gobierno saudí culpan a Irán. Los rebeldes hutíes de Yemen se declararon responsables. Pero ¿quiénes son los hutíes y cómo están conectados a Irán? La experta en el tema, Elena Delosier, de The Washington Institute, explica.
Han recibido apoyo de Irán a varios niveles a lo largo del conflicto, por lo que han recibido petróleo gratis para poder vender en el mercado y obtener dinero gratis. También han recibido capacitación sobre cómo usar diversos misiles, drones y otros tipos de equipo militar.
Mientras tanto, Estados Unidos apoya al gobierno yemenita, enemigo de los hutíes.
Estados Unidos apoya al gobierno de Hari, que también cuenta con el respaldo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
¿Y por qué Estados Unidos, Arabia Saudita y sus aliados no se llevan con Irán? Elena explica.
Arabia Saudita y muchos otros aliados, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etcétera, dice que Irán es desestabilizador en la región, no solo en Yemen, sino también en otros lugares.
¿Y qué ocurrirá cuando se defina dónde se originaron los ataques y quién es oficialmente el responsable?
Si se descubre que estos ataques en realidad provienen de los hutíes, entonces Arabia Saudita probablemente responderá con más ataques aéreos y ese tipo de cosas en Yemen. Si resulta que provinieron de fuera de Yemen, entonces creo que la respuesta será mucho más dirigida a donde sea que hayan venido.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump termina su viaje a la costa oeste este miércoles con una parada en la frontera entre México y Estados Unidos. El mandatario viajó a California con la intención de conseguir fondos para su campaña presidencial. También pasó por Nuevo México con el objetivo de atraer el voto hispano. Esto fue lo que dijo el presidente al salir en camino a la frontera.
Habrá mucho muro, estamos construyendo mucho muro. Ganamos el caso grande con un par de otros casos, estamos construyendo mucho muro.
Después de la pausa, La Voz de América conversa con el parlamentario Edgar Zambrano tras su liberación en Venezuela. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Meses de detención por cargos de traición a la patria, el gobierno en disputa de Venezuela liberó al primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Desde el gobierno en disputa anunciaron que habrán otras excarcelaciones. Vamos hasta Caracas con Álvaro Algarra para conocer qué otras reacciones generó la excarcelación del vicepresidente primero de la Asamblea Nacional, Álvaro.
Hola, Belén. Mientras se llueve muy fuerte aquí en Caracas, continúan generándose reacciones y pronunciamientos tras la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del país, el diputado Edgar Zambrano. Hace minutos, a través de un comunicado de la presidencia interina firmado por Juan Guaidó, indicó que el gobierno de Maduro pretende atribuirse el logro de su liberación como si fuera propio, cuando ha sido por la presión internacional e interna y ciudadana la que ha logrado esta liberación. Ahora escuchemos y veamos reacciones que se han generado tras esta liberación.
Hermano querido, no te
bendiga. Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue dejado en libertad este martes en horas de la noche. Luego de llegar a su residencia, el dirigente dijo que fue una detención ilegal.
La Constitución estuvo ausente durante 135 días que permanecí tras la reja. La política tiene sus mecanismos de recomposición y es lo que en efecto ha sucedido ahora.
Mientras eso ocurría, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó que próximamente van a generarse más liberaciones.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Constituyente buscará medidas de justicia para la liberación de algunos de los detenidos de acuerdo al ordenamiento jurídico del país.
En ese contexto, legisladores integrantes de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, exigieron la liberación de todos los denominados presos políticos en el país.
Aquí no es que están liberando, es que sencillamente tienen que darle la libertad a quien no debería estar preso. ¿Que si van a dar otras liberaciones? Bueno, eso es parte del paquete chileno que montaron estos señores.
La liberación de Zambrano ocurrió un día después de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, alcanzara un acuerdo con algunos partidos de la oposición con el objetivo declarado de resolver el bloqueo político del país.
Belén, Zambrano anunció que a partir de este fin de semana iniciará una serie de caminatas por todo el país, iniciando en Barquisimeto, su ciudad natal, para exigir la liberación de todos los denominados presos políticos en el país.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte. También horas después de su excarcelación, el parlamentario Edgar Zambrano concedió unos minutos para La Voz de América, en los que habló sobre los meses que estuvo en prisión y sobre las funciones que seguirá ejerciendo. Carolina Alcalde entrevistó al parlamentario y nos acompaña con más información. ¿Qué otros detalles brindó el político, Carolina?
Saludos, Belén. El parlamentario estuvo el día de hoy en Acción Democrática, el partido en el que milita y donde de hecho fue detenido el pasado 8 de mayo. Desde allí nos dijo que en las próximas horas estaría poniéndose al día de todo lo que ha ocurrido en el país, también manteniendo conversaciones con distintos representantes de todos los sectores políticos que colaboraron para su liberación. Y en todo caso insistió en que cualquier mecanismo para lograr una salida a la crisis en Venezuela debe pasar por un diálogo, por lo que se mostró abierto en ese sentido. También nos dio detalles sobre las condiciones inhumanas en las que estuvo detenido durante poco más de 5 meses y medio. Vamos a escucharlo.
Una prisión injusta, he dicho que es un secuestro, delito abominable desde todo punto de vista, aislado, incomunicado. Tuve que recurrir a una huelga de hambre conjuntamente con el mayor general Rodríguez Torres para lograr la visita de los abogados y la visita de mi familia, que es un derecho que me fue violado de manera sistemática, y recurrir a una situación in extremis para lograr el cumplimiento de la Constitución. Eso es un hecho absurdo.
El parlamentario dijo además que en ninguna democracia deben haber presos políticos. También dijo que en las próximas horas se realizarían algunas excarcelaciones, pero dijo no tener mayores detalles al respecto. Belén.
Carolina, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque los controles más rigurosos que puso en efecto el gobierno del presidente Trump van de una punta a la otra del espectro migratorio. En las solicitudes de asilo también se siente el impacto. Allí los venezolanos lideran la lista de solicitantes en Estados Unidos.
Muchos venezolanos culpan a la crisis sociopolítica que atraviesa ese país por haberles obligado a emigrar a Estados Unidos, convirtiéndolos en número uno en la lista de quienes solicitan asilo. Este fue el recurso de Eisler Vázquez, un estudiante quien en 2013 recibió 5 impactos de perdigón en el rostro por parte de la Guardia Nacional de ese país. Este año se presentó en un puesto fronterizo entre México y Estados Unidos solicitando protección. Allí fue retenido y separado de su familia.
Me destrozó porque traía a mi mamá, a mi abuela en un viaje muy largo para poder llegar ahí y que nos negaran la entrada. Sentí lo que muchos venezolanos sienten cuando no entran.
Vía Skype contó que luego de estar en un refugio mexicano permaneció 3 meses en instalaciones migratorias estadounidenses. Por el momento está en la figura de libertad condicional en Estados Unidos mientras se estudia su caso.
Después de pasar por 3 centros de detención, lugares en donde fui trasladado, esposado.
De acuerdo a abogados consultados por La Voz de América, funcionarios de inmigración tienen mayor discreción para aplicar el recurso de asilo.
Y lo que estoy viendo que están descalificando muchas personas porque le están atribuyendo los casos a criminalidad y no persecución.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho que las restricciones para retener a peticionarios de asilo sin derecho a fianza se aplica para evitar la evasión ante autoridades inmigratorias tras una liberación inmediata. José Parralete, Voz de América, Miami.
Al volver de la pausa, la relación entre Estados Unidos y Colombia es motivo de debate y análisis en el Congreso. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Legisladores estadounidenses analizan la relación entre Estados Unidos y Colombia a la luz de los recientes desafíos que enfrenta el gobierno de Iván Duque tras el anuncio de exguerrilleros de las FARC de volver a las armas. Jazmín López estuvo siguiendo la audiencia en el Congreso y le preguntamos cómo evalúan algunos de los asistentes a la audiencia los desafíos en materia de seguridad para Colombia.
Así es, Belén. Pues la audiencia que se está realizando en este momento en el Senado de Estados Unidos tiene como propósito establecer las nuevas estrategias que se emprenderán para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. El senador Marco Rubio, quien presidió este diálogo, exaltó el papel de Colombia como uno de sus aliados más importantes en el hemisferio, pero también exaltó el trabajo que ha hecho para mantener el proceso de paz. Espera que también se hable de qué hará Colombia respecto al aumento de las tensiones con Venezuela.
Bueno, mire, es muy importante cuál va a ser la postura de los Estados Unidos en relación al conflicto colombiano, las externalidades de ese conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la migración de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, el impacto de que puede tener el trasiego de armas y también en el sentido político, la estabilidad regional.
El senador Marco Rubio también criticó el supuesto apoyo que está dando el gobierno en disputa de Nicolás Maduro a guerrilleros disidentes de las FARC, pero también a guerrilleros del ELN, algo que también preocupa al resto de la región.
Específicamente lo que está ocurriendo en Colombia con el anuncio que se reanudan las actividades de parte del del ELN y otros actores militares en el país, indiscutiblemente tiene un impacto en toda la región en términos de seguridad, en términos de la estabilidad geopolítica y económica, no solamente de Colombia, sino también vemos el caso de que hay el gran interrogante: ¿qué papel juega Venezuela en esta situación?
Esta audiencia se realiza en un momento en el que Colombia y Venezuela tienen tensas relaciones, pero también en un momento en el que Colombia no ha logrado significativamente reducir la producción o los cultivos de coca o de cultivos ilícitos en su territorio, algo de lo que el presidente Donald Trump ha insistido en múltiples oportunidades y seguramente también se hablará durante esta audiencia.
Jazmín, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque combatir a las estructuras delincuenciales que se dedican a la trata de personas y al narcotráfico es el objetivo de las patrullas fronterizas que inician sus operaciones en el territorio salvadoreño con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
En un esfuerzo por combatir el crimen organizado transnacional, el gobierno salvadoreño lanza las patrullas fronterizas con el objetivo de reducir la migración irregular, eliminar la trata y tráfico de personas y el contrabando de droga y mercadería.
Estos esfuerzos que se están realizando son incluso temas que se discuten en las reuniones de ministros de seguridad del Triángulo Norte. Incluso en las últimas reuniones que hemos sostenido, hemos incluido a los ministros de Costa Rica y de Panamá en este esfuerzo.
Lo hacen a pie o cuando el río crece, pues también hay unas balsas que los pasan.
Todo el equipo especializado para la ejecución de los operativos es gracias a la cooperación del gobierno norteamericano, que asciende a más de $150,000.
En la frontera de Tecunumán, entre Guatemala y México, tenemos nosotros entendido que muchas de estas personas inescrupulosas, delincuentes, las llevan hasta ahí y ahí las abandonan, después de haber pagado 10, 12, 15 mil dólares. Y eso es lo que queremos evitar con esta patrulla.
Diputados de oposición de la Asamblea Legislativa esperan que el gobierno sea claro en cuanto al funcionamiento de la nueva unidad fronteriza.
Me parece una ocurrencia porque no hay un análisis, no hay un estudio que nos dijeran vamos a atacar el mercado negro de las armas, traficantes de droga, etcétera.
Pero desde la dirección de la Policía Nacional Civil aclaran.
Estas patrullas no es para ir a entorpecer la libre circulación, la libertad de tránsito, sino que es para proteger y asegurar los lugares fronterizos, ¿no?
Durante la administración del presidente Nayib Bukele, la PNC reporta la detención de 159 traficantes de personas y el rescate de 364 menores de edad. Desde San Salvador, Enrique López, Voz de América.
Después de la pausa, ¿podría otro planeta en alguna otra galaxia soportar vida? La respuesta a esta pregunta en segundos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Acudieron este miércoles a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos para hablar sobre cambio climático. La adolescente de 16 años es considerada un símbolo en la lucha contra el cambio climático, el calentamiento global y realiza una cruzada para concienciar a políticos sobre la urgencia de abordar el tema. Por primera vez, los científicos han identificado agua líquida en un planeta fuera del sistema solar, lo que sugiere que podría soportar la vida con temperaturas habitables.
Se llama K2-18b, apodada una supertierra, pesada y más grande, y puede tener un ingrediente necesario para mantener la vida tal como la conocemos, el agua.
Esta es la primera vez que descubrimos una atmósfera alrededor de un planeta que no es un gigante gaseoso, una supertierra, y está dentro de una zona habitable de una estrella. Esto significa que es la temperatura adecuada para albergar agua líquida.
Ese es el astrónomo Angelos Tsiaras, parte del equipo del University College London, que detectó el agua con el telescopio espacial Hubble. El llamado exoplaneta fuera de nuestro sistema solar orbita una estrella enana roja.
La pregunta principal que estamos tratando de responder aquí es si la Tierra es única en la galaxia o no. Estamos buscando otros planetas que tengan condiciones similares a la Tierra, pero por supuesto, esto no es para encontrar un lugar donde podamos ir. El planeta está ubicado en un sistema a más de 100 años luz de distancia, lo que significa que cualquier imagen que intentemos obtener es una imagen del planeta hace 100 años.
Lo que hace viajar allí imposible. en lugar de buscar alternativas a la Tierra, el equipo dice que es mejor enfocarse en mejorar las condiciones de vida aquí en la Tierra. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un espectáculo del Gran Circo de Moscú en Rusia, donde los trapecistas realizan arriesgadas rutinas para el deleite del público. Los hermanos Arashi y Alan Martínez forman parte de la compañía que deleita a niños y grandes con sus acrobacias. Les informó Belén Mora.